Este es el mensaje número 4 de la conferencia de primavera en Stuttgart 2025. El título del mismo es Un muro grande y alto, y los versículos Revelación capítulo 21:12. Gloria al Señor por el nuevo Jerusalén. El Señor tiene que enseñarnos esta ciudad porque no se puede ver con los ojos naturales. Por muchas veces que leamos esta palabra, tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, enséñame esta ciudad. Como también la vio Juan, también así nos la tiene que enseñar a nosotros el Señor para que nuestros corazones sean ganados para esta ciudad. El muro es una parte muy importante en la ciudad de Dios, porque el muro es para la protección, es para separar y para proteger, pero también para la expresión de la gloria de Dios. Expresa la gloria de Dios. Podemos leer Nehemías, vemos que cuando el rey dijo que estaban destruidos los muros de la ciudad, ¿qué es lo que empezó a hacer Nehemías? Empezó a llorar delante del Señor, no se quedó indiferente. Incluso su rey se dio cuenta de esa tristeza y lo envió para que fuera a Jerusalén a reconstruir el muro y poner las puertas. Estaba en su corazón que Jerusalén tuviera esa muralla. También nosotros necesitamos un sentir así. Esa ciudad de Dios tiene una muralla y esa muralla es muy importante para el Señor. Muchos versículos de Revelación 21 hablan de la muralla. Y aquí está descrito como una muralla grande y alta. Si tú miras esa ciudad desde fuera, lo que ves es esa muralla grande. Y para el Señor es muy importante porque esta ciudad es una fortaleza. En ella vive Dios. Ahí está el trono de Dios. ¿Y por qué necesita una muralla? ¿Por qué no está abierta para que todo el mundo pueda entrar y salir? Y que vengan de cualquier sitio, puedan entrar libremente en la ciudad. ¿No estaría bien que cada uno pueda venir tal como es delante de la presencia de Dios? ¿Por qué vemos un muro tan grande y alto, una muralla? ¿Por qué la ciudad de Dios está rodeada por una muralla tan grande? ¿Es que es un Dios tan cerrado? No es un Dios tan grande que tenga que encerrarse, pero tenemos que ver de lo que verdaderamente aquí trata en esta ciudad. Dios es santo. Su naturaleza y su ser tenemos que entenderla. Nosotros somos terrenales. Por supuesto que somos también pecadores. Y estamos rodeados de muchas cosas mundanas. Y somos terrenales, pero Él, Dios, es celestial y santo. Isaías dice, santo, santo es el Señor. Incluso su nombre es el santo, nos dice Isaías. Y en Revelación 4, los ancianos delante del trono, ¿qué es lo que dicen día y noche? Santo, santo, santo es Dios el Señor. Y esto nos muestra que Dios es diferente a nosotros en cuanto a la naturaleza. Es completamente diferente. Nosotros somos terrenales y pensamos de una forma diferente, pero Dios es santo. ¿En qué pensamos todo el día? ¿Y en qué piensan los ancianos delante del trono cuando dicen santo, santo, santo? ¿Por qué lo dicen? Porque están ocupados con otras cosas completamente diferentes. Tienen el ser y la naturaleza de Dios delante suya y se ocupan de esa naturaleza. Y nosotros necesitamos un sentir por la santidad. Si ese sentimiento crece en nosotros, solo entonces podremos tener comunión con el Dios Santo. Si yo durante toda la semana vivo y estoy pensando mis pensamientos terrenales, ¿cómo eres? Si eres una persona que solo piensa en las cosas terrenales, ¿cómo eres tú entonces? Entonces eres terrenal. Pero si tengo mucha comunión con el Dios Santo, si lo conozco, también yo seré santo. Pero la santidad de Dios nunca puede ser mezclada con la humanidad. Hay una gran separación entre lo que es santo y lo que es terrenal. Dios es diferente. Dios tiene el deseo de habitar entre nosotros los hombres, pero no puede mezclarse con nuestro ser caído y terrenal. Y es por eso que existe una muralla tan alta y grande para la protección de la santidad de Dios, de su pureza. Y esta muralla es tan importante. Lo vemos en el jardín del Edén. No estaba hecho de una forma maravillosa, no era todo perfecto. Sí, lo estaba, pero allí no había muralla. Y la serpiente pudo entrar y pudo arruinar al hombre. Y luego, ¿qué es lo que vemos? ¿La gloria? No, todo se corrompió y cayó. Pero Dios tiene ese deseo, vivir entre nosotros las personas. Dios tiene el deseo de vivir entre nosotros. Si vemos el cuadro del tabernáculo, vemos también allí esa separación. Allí hay unas cortinas y también hay, en cierto modo, un muro. Y solo los que se han limpiado podían entrar. Y si pensamos qué severo era Dios en este asunto, cuando Nadab y Abid entraron, inmediatamente murieron. Y si pensamos en el templo, también vemos la muralla. Está el atrio y está el santo y está el santísimo. Hay una separación entre las cosas normales, entre lo normal, lo común y la santidad de Dios. Pero si no existe esa separación, entonces Dios se aparta. Y vemos que Satanás desde un principio intentó ensuciar y manchar esa santidad y esa pureza de Dios. Y esto lo vemos en toda la historia del pueblo de Dios, pero también lo vemos en el libro de Revelación, capítulos 2 y 3. ¿No era gloriosa la iglesia en la carta a los Efesios? Sí, pero ¿qué es lo que hizo entrar? Se arrastró dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no había una muralla. Y Efesios vemos cómo la iglesia abandonó su primer amor. Eso significa que fue distraída. El foco ya no estaba puesto en Dios y Satanás pudo entrar y arruinar la iglesia. En Pérgamo vemos que ya no se sienta Dios en el trono, sino Satanás se sienta en el trono. ¿Podéis imaginar algo así? Que en la iglesia del Señor esté sentado Satanás. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Por qué está sentado en el trono? Porque no había una muralla. Y el enemigo no duerme y aprovecha las oportunidades y entra. Y el Señor se aparta, se retira. También conocemos todos los 7 mensajes a las iglesias en Asia y vemos cómo el Señor se iba retirando de ellas. Y al final del libro de Revelación, todos los que no se arrepienten, vemos en Revelación 17 y 18 una ciudad que es Babilonia. Y también en el 17:4 de Apocalipsis, que allí también Babilonia parecía exteriormente gloriosa. En el 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. En el 18 acaba diciendo que era un habitáculo de demonios. Si hoy vemos la Iglesia Católica, vemos que efectivamente se ha convertido en una morada de demonios y llena de inmundicia. Como hemos leído en Revelación 21:27, donde dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Pero en estas iglesias anteriormente el enemigo pudo entrar y el enemigo los ensució y los corrompió. Y cuando vemos esto, tenemos que reconocer la importancia de la muralla y la importancia de la santidad y la pureza de Dios. Y por esa santidad y por esa pureza llega también la hermosura. Por eso esa muralla es hermosa. Está descrita como gloriosa. ¿Por qué es tan gloriosa? Porque la ciudad es santa y la ciudad es pura. Y por eso Hay una expresión gloriosa y santa, pero hoy tenemos que entender que la santidad de Dios y su pureza tienen que ser guardadas y vemos la religión. Todos tenemos la sensación efectivamente de que la inmundicia debe quedar fuera y el pecado, pero no solo es esto lo que debe quedar fuera, sino también lo natural, lo común. Mi entendimiento natural y pensamiento natural es terrenal. Nuestro pensamiento natural es terrenal y no tiene lugar en esa ciudad. Y por eso necesitamos un sentimiento tal que Dios es santo y en esta ciudad solo pueden ser edificados los que tienen la naturaleza de Dios, los que han sido transformados en la naturaleza de Dios y tienen participación. Y por eso hay una muralla grande y alta. Y la mezcla es un problema de mezclas, porque exteriormente todos parecemos hacer la obra del Señor, todos podemos hacer cosas buenas exteriormente. Y esto lo vemos en muchas iglesias y también en las de Asia, pero estaban mezcladas con cosas naturales y mundanas. Y esa mezcla, esa convivencia, tiene un parecido con la Nueva Jerusalén, pero solo exteriormente. También tiene piedras preciosas, pero dentro está llena de inmundicia. ¿Qué podemos hacer? El Señor quiere enseñarnos la Nueva Jerusalén y esta viene del cielo. Todo lo que nosotros edificamos, lo que yo edifico con mis manos, con mi entendimiento y con mi ser caído, todo eso es terrenal. Si queremos edificar la ciudad del Señor, le necesitamos a Él. Todo lo tenemos que bajar del cielo porque es una ciudad celestial y el Señor tiene que limpiarnos de todo lo natural, de todo lo del alma y todo lo caído para que podamos edificar su ciudad. Y es tan importante que en todo tiempo tengamos esa muralla en nuestros corazones. En versículo 14 dice que tenía 12 cimientos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esa ciudad está viva. No es una ciudad edificada con piedras. Imaginaros una ciudad de piedras bajando del cielo. No. Es una ciudad viva. Sed edificados como piedras vivas en un templo, una casa espiritual. Y el Señor nos ha llamado a ser edificados como piedras vivas. Ese muro es de piedras vivas. Y aquí nos enseña cómo Él llamó a los apóstoles como piedras vivas. ¿Por qué eran tan buenos? No. Te aseguro que no. Pero en ellos Él pudo hacer una obra. Los pudo transformar y los pudo edificar como piedras vivas en su ciudad. Pedro lo vio. Por eso nos dice, viniendo a él como piedras vivas. Ves al Señor como una piedra viva, vienes y le dices, transfórmame, fórmame y edifícame en tu ciudad como una piedra viva. Sí, sed edificados como piedras vivas. El Señor quiere con nosotros, las personas, edificar una ciudad viva. ¿Y qué es lo que queremos nosotros edificar? ¿Para qué entregamos nuestras vidas? ¿Para edificar casas? ¿Para edificar nuestras carreras? El Señor nos ha llamado, igual que a los apóstoles, para edificar con ellos su ciudad. Y los apóstoles se entregaron plenamente, todos se entregaron plenamente, su vida entera solo trataba de una cosa: edificar la ciudad del Señor, ser edificados en esa ciudad. Eso era todo en sus vidas y por eso ahora son fundamentos con los que el Señor ha edificado esa muralla. Los 12 cimientos y en ellos los 12 nombres de los apóstoles. El Señor tiene que salvarnos de todo lo demás. Si vemos esta ciudad y lo que el Señor quiere hacer con ella y cómo quiere traer esa ciudad a la tierra para que vivamos y gobernemos con Él por la eternidad, si lo vemos con nuestros ojos interiores. ¿Qué otra cosa más podemos hacer sino que entregarnos plenamente a Él? Para ser transformados plenamente y decirle al Señor, Señor, quiero ser edificado en esa ciudad. y por qué el Señor pudo utilizar a esos 12 apóstoles como fundamentos de esta ciudad. Hemos leído que están formadas de piedras preciosas. Es un material muy precioso, pero los apóstoles estaban dispuestos que la obra de Dios en ellos fuera completada para poder ser edificados en esta ciudad. Él puede salvarnos completamente. Incluso Abraham vio esa ciudad. En Hebreos 11 leemos que espera esa ciudad cuyo arquitecto y ingeniero es Dios. Para eso se entregó. Hoy es el momento de ser edificado en esa ciudad. Si el Señor nos enseña esa ciudad, es porque Él quiere que utilicemos nuestro tiempo para ser edificados en ella. Esa ciudad no va a venir así de pronto, sino que tiene que ser edificada hoy. Y las personas que hoy están ya dispuestas a ser edificadas en esa ciudad celestial, vivimos diariamente de una forma celestial y le decimos: Señor, yo quiero ser hoy edificado en esa ciudad. Tenemos que utilizar nuestro tiempo para edificar, y si no somos edificados en esta ciudad hoy, yo he preguntado algunas veces qué sentido tiene mi vida hoy. Sin esta meta no tiene sentido. El único sentido de mi vida hoy es el ser edificado y edificar esa muralla. Para eso nos ha llamado el Señor a todos nosotros como piedras vivas. Cada uno de nosotros es una parte y una piedra viva. Vemos que el Señor llamó a 12 apóstoles y cada uno de ellos es parte de ese muro. La palabra no los describe uno por uno. A veces he pensado que es un desperdicio tanta exactitud, pero el Señor lo ha hecho. Y todos nosotros edificamos esa muralla y es nuestra responsabilidad. También en Nehemías 3:28, cuando edificaron el muro, vemos allí, a partir del 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente a su casa. Y luego aquí vienen todos detallados, todos los que edificaron. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente a su casa. Y todas las personas que edificaron están aquí inscritas. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que todos eran parte de este muro, de esta muralla. No les daba igual cómo era nuestra vida natural. Nuestra vida pertenece al Señor y el Señor nos ha llamado a edificar esa ciudad, y en cierto modo no tenemos vida personal. Y no es igual cómo andamos, no. No importa dónde estemos y lo que estemos haciendo, debemos tener un andar personal y colectivo. Es para el Señor muy importante, y si queremos participar de esta ciudad, nuestro andar es muy importante delante del Señor. Tenemos que, en nuestra vida personal, tener un muro así y experimentarlo. No es igual lo que vemos cada día y en lo que pensamos y cómo hablamos. Muchas veces pensamos es asunto personal, pero no es asunto personal. El muro tiene que ser cerrado. La muralla es grande y alta y no hay que dejar ningún resquicio para el que el enemigo pueda entrar, sino que tenemos que ser transformados. Y por eso es muy importante cómo cada uno de nosotros ande y cómo experimentemos la salvación del Señor. Todos necesitamos la experiencia del Señor en nuestras vidas. El Señor me ha recordado, al leer esta palabra, edifica el muro. Muchas veces no pensamos en nada y no tenemos un sentir por la santidad de Dios y hacemos cosas por hacer. Pensamos de una forma común sobre cosas vanas. ¿Cuántas veces pienso en mi trabajo? El Señor me ha dicho, edifica un muro. Por supuesto tengo que pensar en mi trabajo, pero los pensamientos no vienen de mi corazón. En mi corazón está la ciudad de Dios. Pero si mis pensamientos solo se ocupan del trabajo, entonces me muestra que no tengo una muralla en mi vida. Y el enemigo puede entrar y me puede arrastrar y puede quitarme el primer amor. Y luego vienen otras muchas cosas que me desvían. Y luego hay un resquicio para el enemigo, no solo en mi vida personal, sino también el enemigo puede entrar en la iglesia. Y esto nos tiene que darnos respeto, cómo andamos, en nuestra vida personal y en la iglesia. No da lo mismo cómo nos ocupemos. Los ancianos aquí en Revelación dicen santo, santo, santo. Es decir, que en todo tiempo estaban ocupados de las cosas celestiales y su ser, el ser de Dios, se había convertido en el suyo propio. Y este es el punto. ¿Con qué nos ocupamos? Con lo que nos ocupemos, ese será también nuestra naturaleza, nuestro ser. Hay muchas cosas con las que ocuparse, pero tenemos que ocuparnos del Dios vivo. A veces me da pena que me tenga que ocupar de otras cosas prácticas. A veces pienso que es una esclavitud, que el enemigo nos quiere ocupar con muchas cosas y finalmente soy tan terrenal y estoy pegado al polvo en vez de ser santo. Santo, santo, santo. Pero separémonos, despojémonos de todas estas cosas. El Señor puede hacerlo. Por supuesto que tenemos que trabajar. Está bien, pues trabajaremos, pero en mi corazón no está el trabajo. Y si el trabajo todavía tiene algo en mi corazón, me limpiaré de ello, porque mi corazón lo quiero plenamente para esa ciudad, para que esa ciudad sea edificada. En mi corazón quiero ser puro y limpio para el Señor. Pero si tengo ese deseo, también tengo que dedicarle mucho tiempo al Señor para poder tener y obtener su naturaleza. Y esto es lo que haremos en la Nueva Jerusalén. En Revelación 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Les servirán como sacerdotes. La palabra utilizar para servir aquí es sacerdotalmente. Esta será nuestra ocupación, en servirle a Él, y este será nuestro disfrute. Por eso tenemos que aprender hoy ya. No pensemos que luego podremos hacer algo que no hayamos aprendido ahora. Hoy ya estamos delante del trono de Dios y del Cordero para servirle como sus siervos, y Él nos quiere transformar, limpiar y santificar. Y en el versículo 4 también dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hoy tenemos que ver el rostro del Señor. Esa ciudad no se puede ver con los ojos naturales. Muchas veces le he dicho al Señor: ¿qué es lo que puedo compartir si tú no me abres los ojos interiores, si no veo tu rostro? Todos tenemos que ver esa ciudad personalmente. Yo no la puedo transmitiroslo por este compartir. Por eso tenéis que venir vosotros mismos al Señor y decirle: Señor, enséñame esta ciudad, escríbela en mi corazón. Es el único camino para poder ver esa ciudad. Y cuando veamos el rostro del Señor, también el nombre estará en nuestras frentes. ¿Qué nombre? Su nombre, el nombre del Señor. Y el nombre del Cordero debe de ser escrito en nuestras frentes. ¿Qué otro nombre tiene que estar escrito? Lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, también está escrito en tu mente. Y esto es lo que tú expresas. Las personas tienen que ver en nuestra expresión, en nuestro hablar, en nuestro andar, que en nuestras vidas nos ocupamos de la ciudad del Dios vivo. Eso deben de verlos. Sería lo primero que deberían ver. Lo primero que se ve es la frente, y allí está escrito, y lo que está en la frente también está en la mente y también en el corazón. Y por eso es maravilloso, si está escrito el nombre del Cordero y del Señor en nuestras frentes. Esa muralla la necesitamos en nuestra vida contra todo lo natural, contra lo inmundo y lo común. Un muro entre nosotros, ese muro no lo necesitamos, ese lo ha derribado el Señor. Si entre nosotros se levanta un muro, tomamos al Señor que ha derribado el muro. Nosotros edificamos el muro hacia afuera contra el enemigo que a través de tantas argucias y estrategias quiere entrar, incluso a través de lo natural. Pero entre nosotros derribamos los muros, como nos dice en Efesios 4. El Señor ha derribado todos los muros, y esta experiencia tenemos que hacerla nosotros también. Es importante cuando nos reunimos que andemos como corresponde a los santos. Esto lo dijo Pablo en Efesios. Nuestro andar entre nosotros tiene que ser como corresponde a los santos. Efesios 5:3. Y ciertas cosas ni siquiera deben ser mencionadas. Impureza, avaricia, codicia. Ni siquiera deben ser mencionadas como corresponde a los santos. Ni palabras deshonestas. Sino mucho más tenemos que dar gracias. Cuando nos reunimos, no tenemos que tener cosas naturales en nuestro hablar. No debemos de hablar sobre cosas naturales en nuestra comunión. No debemos de importar esto, nada que sea del mundo. No tiene nada que buscar en el Nuevo Jerusalén. Nadie os engañe con las palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Cuando nos reunimos necesitamos ese sentir y tenemos que fortalecer ese sentimiento de que la naturaleza mundano y no santo impío debe quedarse fuera, no debe estar en nuestro medio, tiene que quedarse fuera. El enemigo, por supuesto, viene de fuera, claramente por medio de ataques. Cuando otros pueblos quieren luchar, esto lo promociona el enemigo, pero el enemigo también viene de otra forma. Él viene astutamente, utiliza nuestra vida del alma, utiliza el hombre natural y nuestra carne caída y nuestros pensamientos caídos para introducirse como la serpiente. Y esto tenemos que conocerlo, darnos cuenta. Necesitamos temor de la reacción de nuestra carne y también necesitamos un temor de nuestro yo, de nuestros conceptos y declaraciones rápidas, tan rápidas que nuestros labios muy a menudo son rápidos en condenar y en juzgar. Y muchas veces el enemigo es tan rápido que incluso utiliza nuestros ojos. Vemos el ejemplo de Pedro. No ardía él por el Señor, por supuesto, él dijo que estaba dispuesto a morir por él. No te suceda eso. Él estaba por el Señor, pero ¿con qué rapidez pudo entrar Satanás diciendo esto no te suceda? Él utiliza nuestro ser natural como un agujero para poder entrar. Cuando vemos este muro, tenemos que tener temor de nuestro yo y de nuestros pensamientos. Yo ya he hecho muchas cosas que no eran aceptables delante de Dios. Por eso tenemos que tener temor de nuestra carne, que reacciona tan rápido. Y tenemos que aprender a crucificar la carne y cerrar la boca. No seas rápido en hablar. Mejor deja la boca cerrada antes que ensuciar el testimonio del Señor. Y cuando vengan pensamientos, vuélvete al Señor y mira su rostro y mira su santidad y sé transformado. Recibe otra forma de pensar. Estas semanas hubo un día que pensé durante tantas cosas y luego me di cuenta, es tiempo de dejar todo y venir al Señor. Tienes que salir de esos pensamientos y buscar al Señor. Y cuando salí del trabajo, estuve buscando al Señor durante una hora y el Señor pudo renovar mis pensamientos. No permanezcamos en nuestro yo y en nuestro ser natural. Vengamos al Señor para ser renovados y transformados. Y esto es tan importante, de que seamos transformados para la edificación de la muralla. Y en el versículo 17 del capítulo 21 vemos que dice que la medida 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es una descripción valiosa, pero esa muralla es el Señor mismo. El Señor ha sido una muralla cuando estuvo sobre la tierra. Él era esa muralla, aunque estaba en una situación donde el pecado y todo el mundo estaba contra él, nada pudo entrar dentro de él. El enemigo no tenía nada en él. Satanás no tenía nada en él. ¿No es esto valioso? Un hombre que era un muro. El enemigo no tenía nada en él. Y él estaba sin mancha y separado de lo mundano, como nos dice Hebreos. Y el príncipe de este mundo no tenía ninguna participación en él. En él no había pecado. Este era el Señor. Era una muralla viva. Si vemos a Adán y Eva, vemos que con una pequeña tentación, a través de sus sentimientos, pudo penetrar rápidamente. Pero cuando en Mateo 4 le presentó todos los reinos de este mundo, el Señor era tan estable, el Señor se quedó parado y firme como una muralla y hizo retroceder a Satanás. Satanás no tenía nada que ver en él porque él es celestial. Ese muro no lo podemos edificar por nosotros mismos. El Señor mismo es esa muralla. Y necesitamos al Señor como el muro. Él mismo es esa muralla. Y si el enemigo puede encontrar algo por donde entrar, ¿qué es lo que hacemos? Venimos al Señor como nuestra muralla y le decimos, Señor, esta rendija tiene que ser tapada. No puede ser que por aquí entre Satanás. No somos perfectos todavía y todavía el enemigo tiene entrada en mi mente, pero es muy importante que lo dejemos fuera. No debemos dejarlo así, sino que esos agujeros tenemos que taparlos. Venir al Señor y decir, Señor, este asunto tiene que terminarse. Límpiame y transfórmame en este punto. Es verdad que el enemigo por aquí puede todavía entrar, pero la próxima vez quiero ser un vencedor. La próxima vez por aquí no puede pasar el enemigo. Y de esa forma edificamos el muro en nuestra vida personal y también la Nueva Jerusalén. En nuestras experiencias tenemos que aprender de ellas para que el enemigo no pueda seguir entrando y nosotros cerremos todas las rendijas y todos los agujeros.
Amén.
El Señor nos quiere transformar. Y esto lo vemos también en esos materiales. Los materiales eran jaspe y estaba adornado con piedras preciosas. Y los fundamentos estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y estas 12 piedras son los apóstoles. ¿Por qué llamó el Señor a esos 12 apóstoles? Porque somos tan prácticos, manitas, no, te aseguro que no, no somos buenos. Y yo soy peor que otros muchos, hay muchas personas mejor que yo por ahí. Pero el Señor nos ha llamado, no por nuestra propia justicia o porque fuéramos buenos, o porque tuviéramos unas cualidades especiales. Las piedras preciosas, por su naturaleza, no valen para nada. Un diamante es como carbón. Y el carbón, si lo tocas, te manchas. De esto están formados los diamantes, de carbono. Pero lo que el Señor quiere hacer con nosotros es transformarnos. Nos quiere hacer piedras preciosas como jaspe y piedras preciosas, algo valioso. Y esto lo puede solo el Señor hacer. Pero nosotros tenemos que colaborar. Tenemos que dejar que nos transforme. El Señor no quiere carbón, no quiere edificar carbón en sus muros, sino tienen que ser todas piedras preciosas. Y esto nos enseña la necesidad urgente de nuestra transformación. Si no somos transformados, aunque seamos cristianos, el enemigo tendrá mucha entrada en nosotros. Y cuanto más el Señor me pueda trabajar y pueda trabajar en nuestras vidas, cuanto más fuerte será esa muralla y mejor podemos rechazar al enemigo. Pero si el Señor no puede trabajar en mí y solo tengo conocimiento y quizás pueda hablar mucho del Señor, pero el enemigo tiene una entrada fácil. Por eso necesitamos el trato del Señor en nuestras vidas. Es tan valioso y también tan necesario e importante. Si somos personas que no dejamos que el Señor nos trabaje, entonces el enemigo tiene muchas entradas. Esa muralla está hecha de material. Y hemos hablado del ejemplo de Pedro, cómo era al principio y al final. En sus cartas vemos cuando habla del final de la santidad, como él habla del sacerdocio santo, en su vida hubo mucha transformación. Y el Señor también puede transformarnos y tratarnos. En el Salmo 40, muy a menudo, pienso en este versículo, muy a menudo, el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Tenemos que experimentar la salvación del Señor. El Señor nos puede salvar plenamente. En hebreo nos dice a todos aquellos que por Él vienen delante de Dios, se acercan a Dios, porque en Él hay transformación y también está la salvación. 144. Muchos han escrito este número, pero 144 son 12 más 12. Y vemos, es la perfección. El Señor puede salvarnos plena y perfectamente. ¿Creemos en esto? ¿Que podemos creer esto? El Señor lo consiguió con los 12 discípulos y están edificados en su muro. Y nosotros creemos también que el Señor puede hacerlo plenamente. Esa nueva Jerusalén es una ciudad perfecta, una defensa perfecta contra el enemigo. Ahí Satanás no puede hacer nada. Esto tenemos que experimentarlo entre nosotros y en nuestras vidas personales. Una transformación y renovación perfecta en nuestro ser. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Esto nos enseña que debemos de ser dignos. En Lucas, cuando habla de la resurrección de los muertos, pero los que son dignos de alcanzar ese tiempo venidero y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y esto nos enseña la transformación. La resurrección nos muestra que ya no hay muerte más. En la Nueva Jerusalén ya no hay muerte, ya solo hay resurrección, solo hay vida. Esto lo tenemos que experimentar hoy más y más para que el Señor nos salve de toda muerte. El Señor nos quiere hacer partícipes de todo esto. Tengamos todos esa conciencia y ese sentir de que queremos edificar esa muralla. Gloria al Señor.